Amén, hermanos. Qué bueno es el Señor. Y estamos entonces ya listos para predicar la palabra de Dios. Vamos a estar hablando la palabra del Señor en Lucas capítulo 24. Va a ser nuestro último mensaje en Lucas. Hemos estado predicando en Lucas prácticamente casi un año ya. El mensaje número 43 en el libro, en el Evangelio de Lucas. Y vamos a estar hablando acerca de los dos amigos que iban caminando y Jesús se le presentó. En su Biblia posiblemente está titulado En el camino a Emaús. Vamos a hablar sobre esta porción de la palabra y que ella nos está enseñando. Amén. Vamos a leer los versos 13 al 20. Capítulo 24 del Evangelio de Lucas, versos 13 al 20. Amén. Lo leemos todos juntos. Dice así: y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido de las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Padre Santo, ahora te damos gracias por tu palabra, porque ella es viva y eficaz. Te pedimos que por tu Espíritu Santo nos permitas predicarla ahora, y que la prediquemos tal y como está, Padre Santo, que así la bendición sea como tú la preparaste para nosotros. Antes de ello, Padre, queremos pedirte por Yashira Cubero, Señor, que está ahora mismo también está en necesidad, Señor. Ha tenido un accidente bien feo, Padre Santo, y estamos pidiendo para que tú estés con ella, y tú allí, Señor, como médico, estés visitándola y poniendo tu mano de gracia y misericordia para que todo ella pueda ser restaurada, Señor, y que tú utilices toda bendición para que esto sea así, Padre. La ponemos en tus manos. También estamos orando por Miguel, Padre Santo, que ahora se ha puesto bien enfermo y está recluido, Padre Santo, de estado grave. Sabemos, Padre Santo, por el testimonio de Gerardo, que es una persona que ha sido difícil y tiene un carácter fuerte y malo, pero Padre Santo, tú puedes transformar y salvar las almas. Por eso, Señor, estamos pidiéndote por su alma primeramente y después, Padre Santo, por su salud. Lo presentamos en tus manos ahora para que tú utilices todo. Posiblemente estás utilizando esta situación para que se le abra el entendimiento a este hombre y pueda recibir tu palabra santa. Bendícelo y permite que así sea, mi Señor, y salva su alma y sánalo también. Lo presentamos delante de ti también, Padre. Y ahora, Señor, ayúdanos a través de tu palabra santa y que podamos ser edificados. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Hermanos, fíjese este relato que nos ofrece Lucas. Amén. Allá en el Evangelio de Jesucristo según Marcos, se hace una reseña breve de esta porción, pero no se mencionan así necesariamente por nombre, sino se menciona que el Señor Jesús se le apareció después de resucitado a algunos hermanos. Pues entre ellos hermanos, pues están estos dos. Uno se llamaba Cleofas, el otro no se nos da el nombre. Algunas personas le han puesto nombre, pero puede ser cualquier cosa. O sea, si no hay nombre que nos daba la palabra, pues Cleofas y su amigo, su hermano en Cristo, que iban andando. Dice la palabra que ya el Señor había resucitado. Eso lo estuvimos reseñando el domingo pasado, bendito sea el Señor. La importancia de la resurrección de Cristo. La relevancia de la resurrección de Cristo. Cristo resucitó demostrando que tiene poder sobre la muerte. Y aquellos que creen en Él, esta es la parte importante, aquellos que creen en Él, también, aunque estén muertos, vivirán, literalmente. Dice que cuando suene la final trompeta, los que estén muertos en Cristo resucitarán primero, pero es muerto en Cristo. no muerto en Cristino, ni muerto en aquello, ni muerto en el otro, muertos en Cristo, o sea, los que son de Cristo que mueren, cuando venga Cristo a buscar su iglesia, van a resucitar primero. Y los que estén vivos, que sean de Cristo, serán transformados, tal y como el cuerpo del Señor Jesús fue transformado. Y en esta porción del capítulo 24, ahí en Lucas, nosotros vemos una semblanza de lo que es la gloria de Dios, aun cuando Cristo no había ascendido al cielo. Vemos que sí presentaba todavía, evidentemente, las marcas de su pasión, de su muerte, pero estaba vivo. Y el cuerpo, aunque se podía tocar, también podía estar en otros lugares instantáneamente. O sea, es una cosa que no es posible para nosotros explicar. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a las realidades de esta vida, que las cosas empiezan, terminan, las cosas empiezan y se dañan. La realidad de nuestra vida física. Pero la verdad de la vida espiritual y la gloria de Dios es muy diferente. Y el Señor nos dio un adelantito de lo que será estar en el mismo cuerpo que Jesús cuando estemos en la gloria. Ahora, estos dos, ajenos a un montón de cosas, iban andando, dice, de Jerusalén a Emaús. Emaús dice que era una estaba bien cerca, ¿verdad? 70 estadios, es como decir, qué sé yo, 2-3 kilómetros, una cosita bien pequeña, o sea, bien fácil, milla y media, dos, te caminaba y llegaba. Okay, cuestión quizá de 40 minutos andando, 40, 45 minutos. Dice que en ese trayecto llevan andando, hablando de todas las cosas que habían pasado. Por ejemplo, ¿qué cosas podían estar pasando? Pues lo mismo que eventualmente le cuentan al Señor Jesús. Pero dice que cuando ellos iban hablando, Jesús mismo se acercó y estaba caminando con ellos. Pero ellos no se dieron cuenta que era Jesús. Se nos dice aquí claramente que los ojos estaban velados. O sea, no es que tenían una máscara, ni tenían un velo, literalmente. Cuando dice el velo, es que el Señor había provisto para que ellos, viendo a Jesús, como que dice, habiéndolo visto antes, lo veían ahora y no lo conocían. ¿Okay? Tal y como cuando María vio al Señor resucitado, pero lo confundió con un jardinero, ¿te recuerdas? Porque los ojos de ella estaban velados. El Señor usa esto, ¿okay?, para llevar a cabo un propósito, y es la bendición de estas personas, o sea, especialmente de estos dos varones. Ahora, así que ellos caminaban, iban hablando con él, iban hablando con Jesús, pero no sabían que era Jesús. Pero era Jesús de carne y hueso, el cuerpo resucitado de Jesús, y él iba con ellos. Entonces él les preguntó, como vimos en el verso 17, que qué era ese tema que ellos estaban hablando, y por qué ese tema los hacía estar tan tristes. Porque era obvio, él lo veía, que los moros iban ellos ya bien decaídos, deprimidos, ¿verdad? Hoy le dirían, ¿verdad? O sea, que hoy le dicen depresión a cualquier cosa. Estaban en depresión los dos. Pues ok, pero estaban bien tristes. Y él lo notaba. Y él le hizo la pregunta clave. ¿Por qué están hablando y qué tema es este y por qué están tan tristes? Y entonces Cleofas, uno de ellos dos, que dicho sea de paso, la esposa de él estaba en la cruz cuando crucificaron al Señor. Y frente a la cruz dice que estaba la mujer, María, la mujer de Cleofas. Así que es este mismo Cleofas. Cleofas sabía lo que había sucedido. No se nos dice que estaba cerca de la cruz, pero estoy seguro que entre aquellos que miraban de lejos estaba él. Así que Cleofas le dijo, pero ¿cómo va a ser? Tú eres el único. Forastero quiere decir una persona que no era de allí. O sea, el único, porque había muchos en esa semana. Recuerde que era la semana de la Pascua. Y venían muchos que venían peregrinando de otros lugares. De Emaús seguramente. A lo mejor ellas vivían en Emaús y estaban regresando a Emaús. Y otros que venían de lugares más lejos. Así que dice, pero ¿cómo va a ser posible que tú no sepas lo que ha pasado en estos últimos días? Si aquí no hay nadie que no sepa las cosas tremendas que han pasado esta semana. Y él le dice, ¿qué cosas pasaron? O sea, uno lo puede mirar como que un tono de sarcasmo. Yo creo que hay sarcasmo aquí. El Señor está usando esto para indagar acerca del fundamento de la fe de ellos, hermano. Y así es que el Señor nos habla. El Señor no está hablando de cosas que son superfluas ni cosas que no tienen importancia. Siempre que él habla, las palabras están medidas. Y eso nos da a nosotros también, ¿verdad?, la correcta intención y el buen consejo de que no es que usted hable cosas, ¿verdad?, que tengan que ver, usted no hable cosas que tengan que ver con el diario, porque usted de momento, ay, hoy, mira, es el día caluroso, o ay, este tal cosa, o ay, mira qué lindo los pajaritos que están acá, o mira el sol que está saliendo y está quemando hoy, qué sé yo qué. Eso está bien, porque eso son cosas del diario, pero nuestra conversación no debe estar capturada alrededor de esas cosas que son superfluas, porque un día llueve y otro día no, y a lo mejor un día se alterna, o sea que son cosas un día detrás de otro. Hay cosas que son más importantes. Estos varones iban hablando cosas importantes, amén, pero las cosas importantes estaban incompletas. Entonces eso es otro punto importante. Si nosotros habláramos y predicáramos un evangelio que está a tres cuartas partes, pues no es el evangelio. Cuando leímos hasta el verso 20, él le dice, le crucificaron, como que ahí acabó el asunto. Y vamos a ver ahora lo que le explica el Señor Jesús. Pero por eso él le pregunta, ¿qué cosas? O sea, explícame las cosas según tu punto de vista. ¿Qué pasó esta semana, Cleofas? Y entonces le dijeron, mira, lo mismo que estaban hablando ellos, Jesús Nazareno, oye, que fue varón profeta, ¿era profeta? ¿Amén? Sí. Poderoso en obra, ¿sí? Dan dos. Y en palabra también delante de Dios, tres. Y delante de todo el pueblo, había hecho demostración de poder, cuatro, ¿amén? Es cierto. ¿Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestro gobernante a sentencia de muerte y le crucificaron? También es cierto. Dice, pero nosotros esperábamos que él era el que habría de redimir a Israel, o sea, el Mesías. El Mesías esperado, el ungido, que iba a venir a liberar a Israel. Literalmente, a redimir a Israel, a comprar a Israel. Redimir se usa cuando tú compras a un esclavo y por ende terminas con su esclavitud, lo sacas de la esclavitud a la libertad. Él era el que habría de libertar a Israel. Ese término puede tener muchas connotaciones, dos principales. Para muchas personas, el Mesías iba a libertar a Israel, al pueblo de Israel, de la esclavitud política que tenían. O sea, libertarlos de los romanos. Pero la verdadera connotación de la Escritura, cuando vemos a través de las profecías en el Antiguo Testamento, es que él venía a comprar a su pueblo, a redimirlo del pecado, porque la esclavitud de ella principal no era con los romanos, era con el pecado y con la muerte, igual que la nuestra. Aquel que no ha creído en el Señor Jesús está todavía esclavizado de la muerte y del pecado. Cuando usted se muera, todo el mundo se va a morir, los creyentes se van a morir también, si Cristo no viene antes. Pero dice que hay dos muertes. Se muere una vez todo el mundo, eso es como decir, es casi seguro que uno se muere. Usted dirá, no, pastor, es seguro que uno se muere. No, casi seguro, pero si Cristo viene antes, usted no se muere. Pero eso aplica cuando Cristo viene a buscar su iglesia. Pero en el sentido literal, sí, es seguro que todo el mundo se muere. Pero dice la Biblia que hay una muerte segunda. Esa sí que es mala. Porque en la primera muerte usted pasa de esta vida a la antesala de la eternidad. Y esa eternidad puede ser en el lago de fuego o puede ser en la nueva ciudad, en los cielos nuevos y tierra nueva que va a ser el Señor. ¿Qué determina dónde usted va a estar? Eso lo vemos en la historia verídica del rico y Lázaro. ¿Dónde usted va a estar? Depende en quién usted creyó en esta vida, no en la que va a creer después, porque después no hay chance para estar creyendo. Usted tiene que creer en esta vida. Por eso es que estas cosas son importantes. Por eso es que conocer el Evangelio es importante. Por eso es que no basta simplemente saber la historia de Jesús. Yo conocí a una persona que se sabía todas las estaciones del Vía Crucis. Y había ido a Jerusalén. Usted va a Jerusalén y allá va, y en diferentes partes dice, esta es la estación 1. Hasta la, no me acuerdo cuántas son, creo que son 15 estaciones, 15, 14, algo así. Entonces, usted va tantas aquí, tantas en este sitio, tiene que ir por esta calle, aquí dobla a la izquierda, a la derecha, ta, y después llega a la iglesia del Santo Sepulcro, allí están las últimas 6 o 7, qué sé yo, algo así. Y se saben todo eso, la estación 3 es esta, la 4 es esta, así que yo no sé nada de eso, hermano. De esas cosas de estaciones y eso. Yo sé 4 estaciones. Las 4 estaciones del clima y del tiempo. Yo no sé más ninguna. Y yo sé que en la estación 1390, miércoles a las 9, se está predicando la palabra de Dios. Más aparte de estaciones, yo no sé nada de eso. Esa no es la parte importante. No saque usted nada con saberse las estaciones. La del Vía Crucis, me refiero. Porque si usted no conoce al autor del Vía Crucis, de nada le vale saber las estaciones. Si usted no conoce a Cristo de corazón, como que Él le salvó, nada sirve. Usted sabe, como muchos saben, muchos que saben de otras cosas, muchos saben de esto, pero ni se sabe, ni solamente basta saberse la Escritura. Pero si no se vive y no se cree y no se hace según dice la Escritura, pues no vale nada. Es como la receta, ¿verdad? El doctor va allí, usted va y usted, estoy explotado, reventado de botar. Usted va al médico y el médico le tiene que llenar 3 recetas y un referido para que le dé un tío en tal sitio por allá. Y usted dice, wow, mira para allá, qué mucho, eso sí que está bueno, ese doctor sí que es bueno, mira lo mucho que receta. Ya que sí, muchos miden si los doctores son buenos o no. Se saltó recetándome. Chacho, si tuviera ese deducible me jajó por el medio. Y usted pone las medicinas ahí. Ahí están. Y usted le pone al frente la pancarta. Este es el horario, el itinerario de la pelea. Pone ahí. Pero los 3 días vengo y miro los postes, están ahí todavía. Sí, así hace mucho, lo miran así. Ya mismo pego. Es cuestión de afinar mi voluntad para tomármela. Y a la semana hoy están ahí todavía. Y así, ahí se amarillan las pastillas, expiran. Entonces, ¿de qué le valió? Ah, pero usted fue, hizo la cita, pasó fue a las 3 de la mañana para hacer el número 2, cosa de que a las 3 de la tarde hubiera salido, una cosa así, porque el doctor llegó a la 1. Una cosa así, hermano. ¿De qué le vale todo eso si no siguió y completó todo? Muchas personas conocen de Jesús, muchas personas oyen de Jesús, muchas personas se fascinan con las películas de Jesús, con la historia de Jesús. Mucha gente se fascina escuchando el Evangelio, ¿quién no? Pero si usted no hace nada al respecto, si usted no le cree a la palabra del Señor, no está haciendo nada, no se completa nada. Y si usted no cree en el Señor, usted no se salva. Esa es la parte clave. El Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora, estos dos que iban aquí, le dijeron todo bien. Ay, pero ya pasaron 3 días que esto ha acontecido, o sea, que lo mataron y lo sepultaron. Aunque también, dice el 22, dicho sea de paso, una nota al calce, dicen ellos en el 22, nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y no hallaron su cuerpo, y vinieron diciendo, oiga esto, que también habían tenido visión de ángeles. ¿Quiénes? Los ángeles dijeron que él vive, y algunos de los nuestros fueron al sepulcro y le hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Andan unos cuentos por ahí, están diciendo, que no lo hemos podido verificar. Y como que no le daba la gana de verificarlos tampoco. Porque si a mí me dicen, y yo camino con el Señor 3 años y medio, y Él me dijo 60 veces que iba a morir y resucitar el tercer día, y yo soy como medio cabezón y no lo creo, o no lo puedo internalizar, pero yo escucho que a los 3 días de haber sido sepultado están diciendo que resucitó, yo tengo que averiguar qué pasó, por más incrédulo que sea yo. ¿No le parece? Como las medicinas, no tienen curiosidad de, por lo menos, a qué saben. No ha leído, por lo menos, a ver, ¿para qué son? ¿Sí? Porque hay gente que dice, por eso es que los médicos, los de medicina interna, que atienden mucho a personas de cierta edad para arriba, le dicen que vaya con una bolsa y lleve todas las pastillas que usted está tomando. ¿Por qué hacen eso? Porque, no, y no solamente eso, porque la gente no sabe ni qué pastillas está tomando. Yo no sé, son unas azules como con jayas blancas. Y usted busca en el PDR, es como 500 de esas mismas. Son así como cuadraditas, y no son cuadraditas nada. Pues él tiene que verificar lo que usted está tomando. Es lo mismo, hermano. Hay que verificar para estar seguro. Hay mucha gente que le está malo lo de Tomás. ¿Te acuerdas la historia de Tomás? Hasta que no lo vea y no meta la mano ahí en el boquete que le hicieron con los clavos y en la lanza, no creeré. Ay, ese Tomás. Qué cabezón era Tomás. Eso es fácil así a la distancia, especialmente usted a la distancia, a 2000 años de distancia, y sentado con aire acondicionado así, dándolo así, con una tacita de café. A la verdad que ese Tomás era bien cabezón. Se lo hace cualquiera. Pero no se le hace a usted pensar que Tomás quería estar seguro. Quería estar bien seguro de que lo que se había dicho era real, y si era real las implicaciones de la resurrección de Cristo. Pues Tomás no era muy cabezón, ¿no? Entonces estaba Cleofas y el otro diciendo, andan diciendo que resucitó. Unas mujeres, queriendo decir, en aquel tiempo, perdona a las mujeres aquí, la palabra de las mujeres no era confiable, no valía como evidencia en un juicio ni dada legal. O sea, eran cuentos las palabras de las mujeres. Perdonen hoy, eso era antes, ¿verdad? Ya tiempos han cambiado. Pero tú no podías ir a un juicio y decir, ¿cuál es su testigo? Mi esposa. Eso no valía para nada. La vecina ya vio. Tampoco valía para nada. Tenían que ser varones. Vuelvo y digo, eso eran aquellos tiempos. Por eso, el testimonio de esas mujeres, para Cleofas y el otro, lo multiplicaban por cero. No valía nada. Es un rumor. Pero fueron unos varones de los nuestros, dijeron. Y fue y encontraron como las mujeres le habían dicho, pero no vieron al Señor. Pues tampoco a esos varones le creyeron. A lo mejor los rumores que estaban diciendo aquellos de la guardia, ¿verdad? Que los sacerdotes le pagaron para decir, digan que fue que los discípulos vinieron y se robaron el cuerpo. Y nosotros encargamos de protegerlos a ustedes, porque aquellos guardias que dejan que le joven lo que están velando en la cara, aquí los ejecutan. Eso no es que le dan un dishonorable discharge, como hacen hoy. Aquellos le daban el dishonorable discharge y lo contaban la cabeza también, las dos cosas a la vez. Eso, aquel tiempo no se comía cuento con esto. Pero nosotros vamos a encargarnos de que no le limpien el pico a ustedes. Simplemente siempre estén dando este embuste acerca de lo que pasó ese día. ¿Cómo sería que esos discípulos que no tenían ni una yen en la mano pudieron haber venido a vencer a todos aquellos guardias que de hecho no estaban muertos, estaban durmiendo, porque el Espíritu Santo les impuso el sueño a la misma vez que el Señor resucitó? O sea, no querían averiguar. Y entonces ahí el Señor Jesús no pudo contener más. Y en el verso 25 lo regañó. Y le dijo, ¡oh, insensatos! Le dijo, como insensatos son aquella gente que son como torpes, tardos de corazón, lentos para creer lo que los profetas dijeron. Insensatos, gente que no tiene sensatez, que no tiene sabiduría, ¿verdad? Como menso, le diría. Ay, no sean brutos, si hubiera sido, ¿verdad?, de aquí, de esta región, de esta época. No sean brutos y crean las cosas de Dios cuando hay que creerlas en el momento. Dice, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. O sea, ¿de dónde ustedes sacan que el Cristo, que el Mesías, no iría a sufrir? O sea, ¿de dónde ustedes inventaron ese cuento? Especialmente cuando él llevaba 3 años y pico diciendo, Señor, mira el templo, qué lindo, mete miedo, de lindo este templo. Hasta ahí aprovechó el Señor. Era lindo el templo, de verdad, según lo cuentan los de esa época. Y habían puesto ofrendas votivas de estas. Venía alguien que tenía dinero, allá iba y donaba unas placas de oro o unos escudos de oro, los ponía ahí. Eso era una cosa que metía miedo, una belleza tremenda, hermano. Y los discípulos embelesados así mirando. ¿Qué piedras y qué estructuras? ¿Qué ángulos? ¿Qué corte? ¿Cómo entra la luz por acá y por dónde no entra? Y el Señor le dijo, de aquí a unos cuantos días, de algún tiempo dado, esto no quedará piedra sobre piedra. Y entonces decía, destruid este templo y en 3 días lo reedificaré. Y decía la Biblia, esto lo decía respecto a su cuerpo, cuando pusiera su vida por los pecadores. Y después decía, os digo, que es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores, los cuales le crucificarán, pero al tercer día resucitará. Hermano, ¿en qué español hay que explicar eso si eso estaba claro? Por eso es que lo que digo, hermano, la parte clave no es creerle algunas partes de la palabra. Yo te diría que la humanidad entera le cree a partes de la palabra. Inclusive usted puede ir a una casa por ahí y usted mira, ahí tienen un Buda al frente. Eso es así, brilloso. O a veces tienen el otro, el Buda que tiene la pancita, cualquiera de los dos. Y esas personas dicen, pues ese es el Dios que les sirven. Sí, pero entonces por acá tienen otro muñeco más. Y entonces le sirven, como dice, a cada uno un chispito, como si eso se pudiera. Y te dice, en ese sitio ahí no quieren saber de la Biblia. Este va y saben de la Biblia también. No hay nadie que no sepa la Biblia. ¿Quién no sabe que el Señor convirtió el agua en vino? ¿Quién no sabe eso? ¿Quién no sabe eso? Los borrachones, ese es el verso que les gusta. Chacho. No beban más, que eso hace daño, muchachos, si el mismo Jesús convirtió el agua al vino. No saben ni lo que quiere decir eso, ni qué implica, ni qué vino, ni en qué ocasión, ni nada. No le importa, dice, como que dice, si hay alcohol, el Señor le echó la bendición y me voy a jaltar. Ya está. Pues mira, todo el mundo sabe de la Biblia. ¿Quién no sabe que el Señor caminó sobre el agua? Dígame usted, ¿quién no sabe eso? Eso lo sabe todo el mundo. Le pregunta al gato que va caminando por ahí frente a su casa, lo sabe también. Todo el mundo lo sabe. Y por eso se salva el gato. Por eso se salva el bojachón. Por eso se salva el que dice que yo sí que conozco Biblia. ¿Se salvará por conocer la Biblia? Sabemos que no, hermano. ¿Cleofas sabía y el amigo sabía al dedillo de lo que había pasado? Claro que sabía. Pero le faltaba algo. Le faltaba creer que murió y resucitó. Como dice Corintio, el Evangelio, dice Pablo, esto es lo que yo siempre le he estado predicando, que el Señor vino y murió por los pecadores y a los tres días resucitó y se le apareció un fracatán de hermanos y siguió hablando y al final como un abortivo se me apareció a mí. Este es el Evangelio. Si usted deja fuera la parte que el Señor resucitó, y aunque usted no la deja fuera, si usted la menciona pero no la cree, ese no es el Evangelio tampoco. Entonces se quedaba en varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y que ahí bendito lo entregaron y lo crucificaron. Si lo deja ahí, dígame usted si no sería grandemente similar a un montón de otras personas que habían pasado antes. Para el tiempo de los Macabeos, 250, 300 años antes del Señor Jesucristo aquí en esta primera venida, habían venido esa familia de los Macabeos, eran héroes, porque habían libertado a Israel. Esa es la parte que está entre los evangelios. A Israel del dominio de los egipcios, de los Seléucidas, como aquellos que les gusta la historia. Y Judas Macabeo vino y organizó un ejército, ¿verdad? Ayudado por su padre, y le metieron mano a los egipcios. Y a través de unas cuantas batallas, los expulsaron de allí. Pues Judas Macabeo y todos los otros Macabeos que siguieron detrás son héroes. Usted puede leer eso en los libros apócrifos, en la primera y segunda de Macabeos. Allí está la historia. Y el historiador Josefo, sí, Las Guerras de los Judíos se llama. Usted va a ir a ver, lee todo ese detalle. Mire, estas personas eran tremendos. Habían sido muchos de ellos mártires. Habían sido personas de bien. Podemos equipararlo al Señor Jesús en prácticamente en lo que dice hasta el verso 20. Muchas personas podían describir, unos más y otros menos, lo que dice hasta el verso 20, hermano. Pero nadie, sino mi Señor, bendito sea Él, puede hacer lo que está hablando en el verso 26. Que padeciera y que entrara en su gloria, o sea, habiendo ya resucitado. Y esa es la parte neurálgica, la parte clave. Ellos estaban tristes porque no creían que había resucitado, porque todo había quedado en una buena intención. Y ahí terminó. Por eso el Señor le dice, pero ustedes no sabían que era necesario que él padeciera, muy bien, que lo crucificara, muy bien, pero que también resucitara, bendito sea el Señor. Entonces todo cambia. Cuando entonces usted dice, el Señor resucitó, usted puede mirar para atrás y decir, ok, padeció todo esto. ¿Por quién? Por mí. ¿Fue victorioso? Por mí. ¿Se dejó matar? ¿Entregó su vida y la volvió a tomar? Por mí. Para que como Él resucitó, yo también pueda resucitar cuando me llegue el día. Bendito sea el Señor. Entonces ya la cosa cambia. Entonces usted no quiere decir que va a estar contento, porque esa palabra quizás un poquito fue contento porque el Señor murió. O sea, no va a ser una fiesta porque el Señor murió. Pero casi se puede hacer una fiesta, hermano. Yo creo que es la única muerte real por la que usted casi puede hacer una fiesta, porque la muerte suya y su resurrección es la vida suya también. En Él podemos tener vida. Pero si dejamos fuera la resurrección, no hay evangelio. Sería un cuento, y un cuento tristísimo, dicho sea de paso. Entonces nadie se hubiera salvado. Fue una buena intención, pero tanto nadar para morir en la orilla, como dicen. En realidad no hubo nada que se hubiera sacado de ahí, nada que perdurara, porque buenas personas habían venido antes. ¿Cuántos profetas no habían sido mártires? Isaías, por ejemplo. ¿Podemos hablar algo malo de Isaías? No, hermano, lo vemos a través de todo. Dice que él fue uno de los que posiblemente fue aserrado, fue martirizado por predicar la palabra del Señor. O sea, ¿pero qué diferencia hay entre Isaías y Jesús? Del cielo a la tierra, literalmente, hermano. El Señor murió y resucitó. El Señor era Dios mismo y murió por nosotros, para que nosotros, los que creen en Él, puedan tener vida. Por eso dice, y comenzando desde Moisés, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba todas las escrituras lo que de Él, o sea, de Jesús, decían. Y llegaron a la aldea donde iban, y Él hizo como que iba más lejos. Esto era una prueba, hermano, una prueba que el Señor estaba haciendo a estos dos varones. Estoy seguro le estaba hablando. Ustedes no saben en Génesis 3:15 que dice que a la guerra, allí nos describe la guerra entre el diablo y Dios, la guerra entre los descendientes del diablo y los descendientes del Señor, lo de Adán y Eva. Esa guerra empieza ahí y después sigue hablando. ¿Tú no viste el adelanto que yo di de la redención en Génesis 22? Cuando yo le pedí a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac. Y en el momento cuando Isaac iba a morir, yo puse un sustituto. ¿Por qué tú crees que está diciendo ese sustituto? Y después cuando habla en Isaías 53 y en Isaías 7, acerca del siervo sufriente y de aquel varón y aquel bebé, aquel niño que iba a nacer, que iba a traer la salvación a Israel. Y en el Salmo 22... que habla del siervo sufriente, y todo ello, ¿qué tú crees que está hablando eso? Y entonces ahí ellos estaban entendiendo, y cuando llegó, ¡ay!, se acabó el tiempo. Llegaron a la aldea, a Emaús, y él se hizo como que el Señor se hizo, pues, que vaya bien, ha sido un placer, yo sigo andando porque yo voy por este camino para allá. Y ellos le obligaron a quedarse. Yo estoy casi le alaron por el brazo. No, que me tengo que ir. No, vente, quédate, que ya es tarde. Quédate aquí, mañana por la mañana sigue. Quédate con nosotros porque se hace tarde, ya el día ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Mire, y entonces dice que estaban sentados a la mesa comiendo la cena. Tomó pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Y cuando ahí, en ese momento, el velo que tenía se quitó. O sea, el Señor lo quitó. Y enseguida le reconocieron. Dice, ¡ah! Si este es el Señor Jesús. Mire qué bueno es el Señor. Él lo pudo haber dejado como validando el testimonio de Pedro y Juan y el de María y las otras mujeres. Como para que ellos creyeran por el testimonio de otros. Pero él mismo se le apareció a ellos dos. A Cleofas y al otro. Y ahí ellos completaron todo el ciclo, porque habían estado hablando del sufrimiento del Señor, de la muerte del Señor, de la resurrección del Señor, pero ahora lo habían visto cara a cara, obviamente resucitado, hermano. Dice, y Él se desapareció de su vista. Dice, con razón, decían ellos, ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Ese sentimiento que ellos están describiendo ahí en el verso 32, hermano, todos aquellos que hemos creído en el Señor Jesús, en el día que escuchamos la palabra y la creímos, eso mismo estaba pasando en nuestro corazón. Usted dice, lo que me están hablando es lo que me han tenido que hablar hace tiempo. Y es una decisión patente. Y el Señor me ama. Usted comprende todo, hermano. Y no hay nada alrededor que sea más importante que eso. Y usted siente como cuando usted está asustado, pero como cuando está contento a la misma vez. No sé cómo será posible eso, pero eso es posible con usted el día que el Señor le toca. Y usted sabe que lo que le están hablando es la verdad. Y usted sabe y comprende todo lo que el Señor vino a hacer. Y usted dice, el Espíritu Santo de Dios está aquí en este lugar porque me está haciendo comprender bien que el Señor murió por mí y que yo tengo que creer en Él y confesarlo como Salvador para ser salvo. Para eso fue que vino el Señor Jesús. Por eso a ellos tenían el Evangelio incompleto. Si ellos no creían que Jesús había resucitado, de nada les servía. Ese es el punto importante aquí, hermano. O sea, los evangelios parciales son eso mismo, son parciales. Un evangelio parcial, aquel que no cree que Cristo resucitó, pues cree una parte del evangelio. Si tú no crees que Cristo resucitó, entonces ¿en qué Cristo crees tú? Y hay 20.000 Cristos, eso que tiene el nombre. Pero si tú no crees que Cristo resucitó, mire, es lo que dice Romano. Mira, y no lo menciona de casualidad. Romanos 10. Romanos 10:9. 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Hasta ahí van Cleofas y el amigo. ¿Verdad que sí? Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo. ¿Ves la parte importante? O sea, no solamente es creer que eres el Señor. ¿Tú sabes quién cree que eres el Señor? El demonio cree que eres el Señor. Y nos dice Filipenses 2 que a la cañona, él confiesa que Jesús es el Señor. No le gusta. Pero la cañona dice, toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, incluyendo la de Satanás y los demonios. Pero eso no quiere decir que ellos se salvan porque ellos creen que Jesús es el Señor y que confiesan que Jesús es el Señor. Toda lengua confesará, dice la palabra. Pero no todos creen que Él le levantó de los muertos, ni tampoco viven como que Él se levantó de los muertos. Por eso es que la parte importante no es pertenecer a una iglesia, no es ser esto y lo otro, no es tener este título, no es tener este estudio, no es tener un seminario, un cursillo, lo que sea. Todo eso podrá tener su validez. No es congregarse, no es conocer la Biblia, no es ponerla aquí, no es leer los salmos todas las noches, nada de eso, hermano. Si no has confesado, dice la Biblia, que el Señor, Jesús es el Señor, y que crees con tu corazón, Señor, yo creo que tú te levantaste de los muertos, dice que no eres salvo. Es muy cierto, no menciona el bautismo. ¿Por qué? Porque el bautismo no es un requisito para salvación. El bautismo es una obediencia después de la salvación. Eso es claro, lo dice la Biblia así. Obedecerlo a Él en el bautismo. La parte importante es estar bien seguro de lo que uno cree. Por eso es que es importante predicar el Evangelio como es. Porque si yo predicara aquí una historia, lo predicara a mitad, y usted me cree todo lo que yo hablo, pero cree la mitad, porque yo le estoy predicando solamente la mitad, pues entonces yo no estoy haciendo mi obra, lo que el Señor me mandó, y usted tampoco está creyendo lo que tiene que creer. Por eso es importante que todo lo que yo diga, usted lo va a decir en la Biblia, porque si no, cualquiera puede venir y le mete un cuento. Es importante creer que el Señor murió y que resucitó. Y más adelante, ahí mismo, hermano, en esta misma porción, nos relata que ellos fueron a donde los discípulos, a contarle lo que le había pasado. Y ellos estaban contando y no habían terminado de contar. Y el Señor se le apareció, dice el verso 36. Y estaban espantados y atemorizados porque pensaban que estaban viendo un espíritu. Que estaban viendo un fantasma, un Casper, decían que estaban viendo. A veces uno dice, wow, es que esos eran unos personajes, esas personas, igual que nosotros. Igual que nosotros. ¿Cuánto antes de nosotros haber creído en el Señor Jesucristo, cuánta evidencia del poder de Dios nosotros vimos? ¿Cuánta evidencia del poder del diablo nosotros vimos? ¿Cuánta evidencia de Cristo venciendo a Satanás nosotros vimos? Montones. Pero no habíamos creído todavía. Pero lo mismo pasaba con estos muchachos. Estaban espantados y atemorizados. Pensaban que veían espíritu. No era un espíritu, era de carne y hueso. ¿Por qué estáis turbados, dice, y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Como en él dice, ese no es Jesús, ese es un fantasma. Sí. Dice, mire, por eso es que le dice, toquen mis manos y mis pies, miren, toquen y vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Ellos pensaban que era, estoy seguro, recuerdan, ah, ¿tú te acuerdas allá en este, en libro de Samuel, que dice que ya este Samuel había muerto, ¿verdad? Pero Saúl fue allá a una profetisa, a una pitonisa de esas, en Endor, un pueblito. Y entonces hicieron un trabajo, y esa pitonisa, o sea, una medium, una madama, vamos a decirlo así, mandó a buscar a Samuel de entre los muertos. ¿Usted recuerda eso? Samuel apareció, el espíritu de Samuel. Y le dijo, ¿para qué me has mandado a buscar, Saúl? Ahí apareció Samuel. Saúl lo vio y lo conoció, y él conoció a Saúl, porque Samuel no estaba muerto, o sea, perdido, su espíritu vivía, como todos aquellos que han creído en el Señor. Pero eso era un espíritu, no era carne y hueso de Samuel. Estoy seguro, estos decían, ¿será como Samuel resucitó? Que era, que si yo lo hacía así, no lo tocaba, porque era solamente un espíritu, era una visión. Y él le dijo, toquen y vean mis heridas para que ustedes vean que esto no es un espíritu, que no es que el cuerpo se quedó muerto. Esa es la importancia, hermano. No es que el cuerpo se quedó pudriéndose o que el cuerpo alguien lo cogió y lo escondió en otro sitio. Este es mi cuerpo que resucitó, se empezó a descomponer y se restauró. La muerte no pudo sobre este cuerpo. Este cuerpo no se corrompió y aquí está. Para que ellos creyeran. Hermano, ¿por qué es importante esto? Esto parece un tecnicismo de seminario, no lo es. Porque yo tengo en mi corazón la confianza que este cuerpo mío, sea como sea, ya sea que sea transformado en un momento, si es que yo estoy vivo cuando Cristo venga, pero si ya he fallecido, pues el cuerpo va a ser reconstituido. No es el espíritu que se va a llevar, el espíritu es el alma también es eterna, hermano, el espíritu, pero el cuerpo va a ser restaurado, hermano. Porque usted va a llevar este cuerpo, pero mucho mejorado, ¿verdad? Para la eternidad. Un cuerpo que no se corrompe, un cuerpo que no se pierde. Usted cuando esté en la eternidad, usted no va a ser como un fantasma que está así, que usted lo sopla y el viento se lo lleva, así como a veces uno lo ve en las películas. Eso no va a ser así, hermano. Va a ser un cuerpo como el que Cristo tiene, como el que Él quiso que todos tuviéramos, solamente que el pecado lo echó a dañar. Y eso va a demostrar, el fundamento de esto es que Él vence el poder del pecado. Esa maldición que es el pecado, que es como una epidemia, es como una rasquiña esa que no se va. Que usted empieza a rascarse aquí, se le pega por acá. El pecado es así, el pecado embarra una cosa impresionante por dentro y por fuera. La única forma de purificarse uno del pecado es con la sangre de Cristo Jesús. Creyendo que Él murió y resucitó por nosotros. Si no, usted se queda embarrado pero perfumado. Si usted no ha creído en el Señor Jesucristo y Él no lo limpia con su sangre. Amén. Por eso es que Él se les apareció. Bendito sea el Señor. Ahora bien, la parte importante, hermano, y con esto vamos a resumir. Todos estos que estaban allí vieron al Señor resucitado. Y en la porción bíblica de esta mañana, en la escuela bíblica, vimos cómo el Señor ascendió al cielo, contado por el mismo Lucas. Y una de las partes clave le dice, ¿qué están mirando? Obviamente dice, ¿pero quién no va a estar mirando, chicos? Si estamos mirando al Señor, que está subiendo al cielo. Pero lo que ellos querían decir, los ángeles que aparecieron, era: ustedes no se van a quedar así, mirando a ver lo que pasa. Porque así mismo como se fue el Señor, así mismo regresará. Y todo ojo le verá, dice la Escritura. Y así, ¿cómo que así mismo volverá? Pues bajará de donde está ahora, en el cielo, bajará. Así mismo en gloria, hermano. Ahora, de aquí allá, ¿qué está haciendo el Señor? Dice en Hebreos 7:25 que Él está intercediendo por nosotros. O sea, Él está, nos está como que, vamos a decir así, nos redime y nos representa delante del Padre. ¿Ok? Dirá aquí. 7:25 dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. El Señor está haciendo eso ahora. Es nuestro sumo sacerdote. Primera de Juan 2:1 dice que es nuestro abogado. No vaya a pensar que el Señor no está haciendo nada ahora. El Señor está extremadamente ocupado preparando para cuando usted vaya a estar con Él. Mire, Primera de Juan 2:1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, tenemos un abogado con el Padre, a Jesucristo el justo. Bendito sea el Señor. Mire, también nos da la gracia, nos dice en Hebreos 4, para poder soportar la tentación. Y como es nuestro abogado, si caemos, nos perdona y nos restaura cuando usted confiesa sus pecados, como dice Primera de Juan 1:6. Dice: si confesamos nuestros pecados, el 9 dice: Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso está haciendo el Señor ahora. Amén. Ahora, mediante la palabra de Dios que estamos predicando ahora, mediante la oración, Él nos ministra mediante su Espíritu Santo, para cada día hacernos más semejantes a Él. Su Espíritu Santo, que Él dejó en lo que Él está allá preparando lugar para nosotros, lo dejó acá para podernos guiar en el día a día, para que nosotros podamos cumplir la misión que nos dejó de predicar su palabra y su evangelio. Y en Juan 14, Él mismo nos dijo exactamente qué debemos esperar cuando Él venga, hermano. Juan 14, 1-6. Él les dijo a aquellos que estaban escuchando, esto fue antes de ser crucificado: justo ahí ya, en esa misma última semana, Él los vio que todos los discípulos estaban preocupados, estaban tristes, estaban turbados, como estaba Cleofas y el amigo. Y Él le dice en el verso 1, capítulo 14 de Juan, dice: no se turbe vuestro corazón, o sea, no se confundan. Si ustedes creen en Dios, crean también en mí. O sea, no basta solamente creer en Jehová Dios, Jehová el Padre. Hay que creer en el que Él envió. Crean en mí también. Y entonces le dice la promesa clave, tremenda, preciosa para los creyentes. Dice: en la casa de mi Padre hay muchas moradas. O sea, hay muchos lugares donde quedarse. Hay muchas casas. Dice: si no hubieran casas, yo se lo hubiera dicho. O sea, hay casas para todos nosotros. Hay lugar donde quedarnos. En la casa de mi Padre hay lugar para todos nosotros. Yo voy a preparar lugar para ustedes, para todos. ¿Cómo prepara el lugar? Te dirá: pero tanto se tarda en preparar el lugar. No, hermano, no se tarda en preparar el lugar. No quiere decir que todo el tiempo Él ha ido a preparar el lugar físico. Porque es físico, hermano, donde iríamos a estar. La palabra de Dios nos dice que Él ahora mismo, mire lo que acabamos de decir, Él está intercediendo por nosotros y Él está dirigiéndonos y Él está, su presencia literal con nosotros a través del Espíritu Santo. Pero la palabra del Señor nos dice en Pedro, primero Pedro, que es que Él no retarda porque se le olvidó el venir. Él está esperando que todos se arrepientan. Él está dando lugar para que se arrepientan. Hoy mismo, por ejemplo, el Señor no ha venido hoy, no es porque no pudiera, es porque Él no ha querido venir aún, para que todos aquellos procedan a arrepentirse, hermano. Arrepentirse del pecado y a poderse salvar mediante la fe en el Señor Jesucristo. Ahora, sigue diciendo aquí en Juan 14, dice: si yo me fuera, porque se iba a ir, y les preparara el lugar, vendré otra vez, como vimos en Hechos 1, y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Así que la promesa que Él le hizo a los creyentes, hermano, es que en un momento dado, el Señor vendrá, como dijeron los ángeles en Hechos 1, y vendrá a buscar su iglesia, y se llevará a su iglesia, y allí estaremos siempre con el Señor, como nos dice 1 Tesalonicenses 4. Dice, allá estaremos siempre con el Señor. Bendito sea el Señor. La parte importante la dice en el verso 6, cuando Tomás le pregunta, nosotros no sabemos para dónde tú vas, ¿cómo vamos a saber cómo llegar? ¿Verdad? Es algo obvio. Si usted dice, ¿sabes cómo llegar? Yo le pregunto, ¿sabe usted cómo llegar? Pues dígame primero para dónde, ¿verdad? ¿Usted sabe llegar? ¿Cuál es la pregunta obligada? ¿A dónde? Nosotros no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber cómo llegar? Por eso es que le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, o sea, para donde vamos es la presencia del Padre, se lo dijo, en la casa de mi Padre, para allá es que vamos. Nadie puede ir a la casa de mi Padre si no viene a través de mí, si no pasa a través de mí, si no entra a través de mí. Usted le puede llamar el camino a la casa del Padre, le puede llamar al Señor la puerta, a la, Él es la puerta de las ovejas, dice, Él no... Si usted no entra por la puerta que es Cristo, usted no puede entrar a la casa del Padre. A la casa del Padre no entra nadie que no tenga la aprobación del Hijo, porque Él delegó todo eso en su Santo Hijo Jesucristo. Ahora yo le digo, y con esto termino, ¿será importante vivir en la eternidad en la casa del Padre? Hay otra opción, que es donde estaba el rico de la historia, y no estaba en aquel lugar por ser rico, estaba en aquel lugar por no haber creído en el Señor Jesús, en el lugar de tormento, en un calor insoportable, en un fuego insoportable, en una condena insoportable, en un cargo de conciencia, dice, qué bruto yo fui, yo pude haber creído en el Señor Jesús, pero no me dio la gana porque yo era un jaquetón y era un fantasioso, y no hice caso, y se acuerda de aquel que vino a hablar, aquel que me lo habló y nunca le dio la gana, ese va a ser el peor tormento. Usted sabe cuán cerca estuve yo de conocer al Señor Jesús y no me dio la gana. Y eso le calcome la conciencia. Lugar de paz no es. Lugar de tormento y sufrimiento sí. ¿Quiere el Señor que todos vayan allí? No. Él dice que quiere que todos procedan a arrepentirse. Pero hay que arrepentirse de los pecados. Y hay que reconocer que Jesús es el Señor, que Él murió y que resucitó. Y si lo confiesas con tu boca, dice la palabra en Romanos 10, serás salvo. Serás salvado. Él habrá salvado tu alma. En el día que tú te mueras, estarás con Él en la eternidad. Antes de llegar a la eternidad, hay muchas cosas que hacer para el Señor. Congregarse, estudiar la palabra, testificarle a otros, enseñar la sana doctrina, orar. Tantas cosas que hay que hacer para el Señor. Vivir una vida que testifique que Cristo es el Señor realmente, para que muchos puedan tener la oportunidad de salvarse. Todo eso, pero eso es después que uno se salva, hasta el día que el Señor venga a buscar a uno o uno parta. Y esa es la invitación que yo te hago hoy. El Señor Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cleofas y el amigo estaban hablando muchas cosas ciertas, pero no tenían el Evangelio completo, que no habían creído que Jesús había resucitado. Pero Jesús resucitó de los muertos. Y ahora mismo te ofrece hoy a ti. Dice, aquellos que están en pecado, están muertos en pecado. Pero el Señor Jesucristo vino para romper con las ataduras del pecado, con la muerte de Él en la cruz. Vamos a estar de pie. Yo te invito a que tú medites en esto que hemos hablado. Y ahora en esta oración que vamos a hacer, yo te voy a invitar para que tú examines lo que hemos dicho y hagas caso al Espíritu Santo que está tocando tu vida en esta mañana. Oramos. Padre Santo, Señor, allá yo te doy gracias, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Por eso nos has permitido estar aquí todos juntos esta mañana para escuchar tu palabra, Señor. Permite ahora, Padre, que todo esto que hemos visto y todo esto que hemos oído y lo que tú has puesto en nuestro corazón, tú lo lleves, Señor, y lo multipliques para bendición. Y que ahora, Padre, no permitas que nadie que esté en este lugar sin estar seguro ¿De dónde va a pasar la eternidad? Se vaya así, Señor. Tócalo con tu Espíritu Santo. ¿Habrá alguien en esta mañana que tenga que hacer una decisión por Cristo Jesús? La palabra dice que hay que confesarlo con la boca. No solamente creerlo en el corazón. Confesarlo con la boca. ¿Para qué? Para que sea de testimonio a todos, para que los testigos, el Señor ha pedido que haya testigos. Y créeme, cuando el Señor toca tu corazón, lo puedo uno decir en una emisora a la humanidad completa. ¿Por qué? Porque uno quiere contarle a otro la bendición que uno está encontrando en Cristo Jesús. ¿Habrá alguien que tenga que hacer una decisión por Cristo en esta mañana? Me lo hace saber, me levanta la mano. ¿Habrá alguien que quiera salvar su vida? Que no confíe simplemente en que yo conozco al Señor de rebote, conozco al Señor por anécdota, conozco al Señor porque he pertenecido a una iglesia. Examina tu corazón, examina tu corazón y mira si realmente tú has creído en el Señor y si realmente le estás sirviendo al Señor, si realmente eres salvo o no, como dice la Escritura. ¿Habrá alguien entre nosotros? Bendito Señor, yo te doy gracias, Padre, en esta mañana. Gracias por tus bendiciones. Gracias porque yo sé, Señor, que tú nos has hablado a todos y tu palabra siempre nos trae bendición. Yo te pido ahora que esta palabra que hemos escuchado, Padre Santo, lleve fruto en nuestra vida, que la pongamos en acción, la pongamos por obra, que tú nos dirijas, Señor, a través de nuestra vida, especialmente en este día también, que la bendición continúe. Y, Padre, toda palabra que hemos llevado en nuestro corazón en este día, que dé su fruto en el tiempo apropiado, en el tiempo que tú conoces, Señor. Padre Santo, yo te doy gracias por todas tus bendiciones de hoy. Gracias, Padre, por tener a Eugenio con nosotros. Gracias por Manuel y Lourdes, que ya están de vuelta, Señor, después de haberse casado. También te damos gracias, Señor, por cada uno de nosotros que estamos aquí. Y te pedimos, Señor, que nos bendigas y bendigas también a los hermanos que no pudieron estar con nosotros hoy. Mana Monserrate, Mano Millo, Angie, Mana Judith, Mano Carlos, Señor, por el cual te pedimos que tú sigas obrando en él también. Padre Santo, te pedimos tu bendición también por nuestro amigo Raúl, que nos ha estado visitando también. Te pido ahora, Padre, que cuando salgamos de este lugar, tú nos lleves bien a nuestras casas en bendición, mi Señor Jesús. Y lo pedimos ahora en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Que Dios me les bendiga, hermanos. Que vayan bien. Recuerden la venta de los cupcakes. De los hermanitos jóvenes. Dios les bendiga.